cantaremos.
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía.
Ven generaciones.
Que ya el invierno había pasado. En el versículo anterior dice, ya el invierno pasó y el canto de la tórtola se oye, porque en Palestina cuando pasa el invierno saben que ya llegó la primavera, donde surge la vida nuevamente es por el canto de la tórtola. Entonces por eso le cantamos a las naciones y a las generaciones que vengan y
gracias a estos muchachos, siempre nos ministran tanto con sus obras proféticas. ¿Les ministró a ustedes? A mí también muchísimo. ¿Dormidos o no están seguros? ¿Cuál es nuestro lema?
Gratitud.
Súper. Gratitud. Gratitud. Entonces quiero compartir un poquito de gratitud. Voy a tener que hacerlo rápido. Obviamente todos sabemos qué es la gratitud, pero quiero agregar unos aspectos que para mí han sido muy importantes poder entender qué es la gratitud para que yo pueda ser muy consciente e intencional de ser una persona agradecida. Entonces, como definición, pues hay varias definiciones. Me gusta el que dice, es el estado de ser agradecido, sentimiento cálido y amistoso hacia un benefactor. Por supuesto, nuestro benefactor, pues, es el Señor. Y también otro que me pareció curioso es la deuda inmensa de gratitud sin fin. Me gusta eso. Y eso viene de un diccionario que en inglés que se llama Webster. Y el autor de ese diccionario en 1800, no recuerdo cuándo, era un hombre cristiano. Entonces sus definiciones eran muy lindos porque tenían que ver con los principios de Dios y su palabra. Entonces él dice que la gratitud es una deuda inmensa no, perdón, que la gratitud es una deuda inmensa de gratitud sin fin, nunca debe terminar. Bueno, en Tesalonicenses 5:17 dice, haz de tu vida una oración. Esa es una traducción que me han oído usar mucho, que es la traducción pasión. Y dice, haz de tu vida una oración. Y en medio de todo, estén siempre dando gracias, porque este es el plan perfecto de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Siempre dando gracias. Entonces voy a dar, voy a enfocar la gratitud de ciertas maneras. Y la primera es la gratitud a Dios, por supuesto. Entonces, ¿cómo es Dios, esa gratitud a Dios? Pues porque Dios nos ama y porque Dios es bueno. Y tenemos mucha gratitud hacia Él. Voy a estar leyendo algunos versículos, los van a estar proyectando. Y pues es fácil seguir así. Entonces dice en el Salmo 100, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Dios merece nuestra gratitud. No es opcional. Si uno conoce a Dios, Él es bueno y nos ama y por supuesto merece nuestra gratitud. Entonces, dice en el Salmo 103, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, su fidelidad permanece para siempre, exactamente. Gloria y majestad están delante de Él, y Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Leámoslo juntos, ¿listos? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Gloria y majestad. También dice en Apocalipsis 4, digno eres, Señor, de recibir la gloria, honra y el poder. Él es digno. Entonces, honramos a Dios de muchas maneras. Y cuando le damos gracias, lo estamos honrando a Él. Dice en Apocalipsis también, pero capítulo 7, todos los ángeles estaban de pie en círculo alrededor del trono con los ancianos y los cuatro seres vivientes. Y todos se postraron sobre sus rostros ante el trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios cantando. Amén, la alabanza y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, sabemos que significa así sea. Entonces honramos a Dios al darle gracias. Y también con nuestras primicias, o sea, hay muchas maneras de honrarlo. Y dice que honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos y serán la promesa. Siempre hay lo que es el mandato y la promesa, que cuando cumplimos ese mandato y la promesa es, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, esos proverbios. Bueno, entonces, esta es la gratitud que tenemos hacia Dios. Y lo segundo que quiero decir es que para ser agradecidos tenemos que tener la actitud de gratitud. Porque si no tenemos la actitud, no vamos a ser agradecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre es posible agradecer, pero es una elección. Tú tienes que escoger agradecer. Tú tienes que escoger ser agradecido. Eso no viene naturalmente. Tenemos que aprender a ser agradecidos y escoger hacerlo. En 1 Tesalonicenses 5:17, esta es también la traducción pasión. Y en medio de todo, estén siempre, ¿qué dice? Dando gracias. ¿Por qué? Porque este es el plan perfecto de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Porque Dios sabe que si nosotros tenemos esa actitud de ser agradecidos, para nosotros mismos trae bendición cuando uno es agradecido. Entonces, nos dice la palabra que debemos ser agradecidos en toda circunstancia, eso lo sabemos, que es muy importante. Lo que quiero destacar aquí es, yo tengo que tener la actitud de ser agradecido. Y hemos oído muchas veces que actitud significa, que la actitud determina, la actitud te da la dirección, la actitud permite que tú vayas en ese camino que lo que tú estás queriendo tener, que en este caso estamos hablando de gratitud. Entonces, por eso, la actitud no es una acción, la actitud es una intención del corazón. Y cuando esa intención está en ti, esa actitud, tú puedes hacer, en este caso lo que estamos diciendo, lo que Dios ha mandado que seamos agradecidos. Haz todo con gratitud, dice la palabra de Dios, porque esa es una cualidad de las más nobles del ser humano, ser agradecido. Y el Señor nos dice que debemos ser agradecidos en y para todo, en todo tiempo, y sean las circunstancias buenas o no sean buenas, es un corazón agradecido. Aquí estamos hablando primeramente con Dios. Y que esta actitud de gratitud sea constante en nuestras vidas. Otra parte de la gratitud, además de la actitud de gratitud, es expresar la gratitud. Porque ¿de qué sirve ser agradecido si no la expresamos? ¿De qué maneras la podemos expresar? De muchas maneras. La podemos expresar hablándolo, lo podemos expresar con un detalle, lo podemos expresar con un abrazo, de tantas maneras. Entonces, la importancia en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, es desarrollar una cultura, si lo pudiéramos decir así, una cultura de gratitud, de ser agradecidos. Entonces, en Santiago 1 dice, mis queridos hermanos, cuando parezca que están enfrentando nada más que dificultades, véanlo como una oportunidad invaluable para experimentar el mayor gozo que puedan. Sigamos todos juntos aquí, porque ¿saben dónde estoy? En la mitad. Porque saben que la prueba de su fe despierta en ustedes, ¿qué? El poder de la paciencia. Y luego, a medida que tu resistencia se vuelve aún más fuerte, liberará la perfección en cada parte de tu ser, hasta que no falte nada ni haya carencia. Entonces, esto es un proceso y es un trabajo que uno hace en su vida, que le enseña a sus hijos y que mantiene en su familia una actitud de gratitud. Entonces, perdón, vamos a seguir al siguiente punto, que es expresarlo. ¿Cómo? Con palabras que estaba diciendo. Tan importante que es expresar nuestra gratitud. En el Salmo 100, y quiero que lo podamos leer todos juntos porque es muy lindo, alza un gran grito de alegría a Yahvé. Adelante, háganlo todos, en todas partes. Adora a Yahvé con alegría, canta tu camino hacia su presencia con alegría. Y date cuenta lo que esto realmente significa. Tenemos el privilegio de adorar a Yahvé, que quiere decir yo soy, el yo soy, nuestro Dios. Porque Él es nuestro Creador y nosotros le pertenecemos. Somos el pueblo de su placer. Puedes pasar a través de sus puertas abiertas con la contraseña de alabanza. Me encanta eso. Ven directamente a su presencia, ¿con qué? Acción de gracias. Ven a traerle tu ofrenda, ¿cómo? De acción de gracias. Y con cariño bendice su hermoso nombre, porque Yahvé, yo soy, siempre es bueno. Se me cansaron. A ver, ¿cómo sí? A ver, declaremos. Siempre es bueno. ¿Y qué más dice? Para siempre es bueno y está listo para recibirte. Es tan amoroso que te asombrará. Tan amable que te asombrará. Y es famoso por su fidelidad para con todos. Todos saben que pueden confiar en nuestro Dios porque cumple sus promesas a cada generación. Así es. Gloria a Dios. Sí. Gracias, Señor. Ser agradecidos en todo y ser agradecidos por todo. Lo dice en Tesalonicenses y lo dice en Efesios. En todo y por todo. Entonces, escoge, porque es una decisión de uno, escoge tener la actitud de gratitud. Si estás de acuerdo, di conmigo. Yo escojo tener la actitud de gratitud. Otra vez todos. Yo escojo tener la actitud de gratitud. Súper, muy bien. Entonces, expresarlo de muchas maneras, y ahí estábamos hablando de expresarlo con palabras. Hay una gratitud no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. Y eso también es muy importante poderlo tener. Efesios 5:20 dice, den siempre gracias a Dios Padre por cada persona que trae a su vida en el nombre de nuestro Dios Jesucristo. O sea, cada persona que Dios nos trae a nuestra vida, le debemos dar gracias. Ahora, yo examino esto y me pregunto, Señor, aunque no me haya agradado esa persona, pero si la trajo a tu vida, tienes que agradecerle a Dios porque algo bueno aprendiste, aunque hubiera sido una experiencia quizás no muy buena, o que hubiera sido una experiencia maravillosa, y esa persona que te trajo a tu vida, le das gracias a Dios. Pero la palabra aquí no determina según el resultado de la relación con esa persona que trajo tu vida. Dice que por cada persona que trae a nuestra vida, eso es algo como para hacer un estudio, dice, cultiva el hábito de hablar bendición sobre los que te rodean. A veces yo estoy con personas con que trabajo o que trabajan conmigo y estamos en un lugar y entonces le entregamos algo o nos da una vuelta o nos da algo y yo les digo, no solo decir gracias, que eso es muy bueno porque ser agradecido, pero también bendícelo. Y termina la frase, después de gracias, te bendigo, o Dios te guarde, o Dios te bendiga. Pero siempre debemos nosotros a los demás estarlos bendiciendo. Uno no sabe cuánta gente, o no lo ha oído, desconoce que hay una bendición de Dios para ellos, o que necesitan oír esa esperanza en esa palabra, te bendigo, o Dios te guarda, Dios te ama, lo que sea. Cultivemos ese hábito de bendecir a los que nos rodean y que nuestro hablar siempre lleve sanidad, que nuestro hablar siempre lleve paz a los corazones que nos oyen. Eso es tan importante. Número 6:24, bueno, esto lo conocemos y la canción que ya salió de aquí tan linda y que los judíos aún lo practican bendiciendo a los suyos. El Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón, leámoslo juntos, diles a Aarón y sus hijos que así deben impartir la ¿qué? La bendición a los israelitas con estas palabras. Díganlo en voz alta. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te llene de paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga y la haga realidad. ¡Qué lindo! Esa canción, Dios te bendiga y te guarde y haga brillar sobre... Exacto. Hasta ahí llego. Entonces debemos aprender a dar gracias y a bendecir. Dígamelo, Señor, yo te pido que tú me enseñes y Espíritu Santo, hazlo siempre presente, que yo tenga una actitud de gratitud y bendiga a los demás. bendiga a los demás. Entonces, la gratitud también es un arma de guerra. La gratitud, cuando Dios da eso, eso nos protege, porque por la misma actitud que estamos teniendo, es un arma de guerra que al dar las gracias y bendecir, nos da poder a nosotros. Yo te bendigo, yo te doy gracias a ti, yo te bendigo. Me da poder, el poder también de ese corazón humilde, porque siempre he entendido que si yo no soy capaz de darte las gracias, es porque o tengo soberbia, o tengo envidia, o no me provoca. Pero un corazón humilde puede agradecer al que sea, inclusive al que no quiere agradecer, pero reconoce que le debe agradecer. Y lo hace. El poder de la alabanza y de la adoración, que es esa, acabamos de leer ese salmo, que en la alabanza estamos agradeciendo, en la adoración estamos agradeciendo. Hay poder. Y el poder de esa entrega total, que es rendirnos ante Él. Hace un rato así nos llevó el Señor. Qué lindo ese tiempo que tuvimos de adoración y que hemos tenido. Entonces, en esa actitud de gratitud hay poder. Es tan importante verlo también de esa manera. Hay una imagen que les quiero mostrar que no es cristiano, pero que muestra lo que los psicólogos y la medicina dice en cuanto a lo que son las personas agradecidas. A ver si lo podemos poner ese. Entonces, como yo no lo estoy viendo muy bien, pero les va mejor profesionalmente. Sigue. Mejor, por ser agradecidos, oigan, mejoran su salud mental y física. Afecta positivamente. ¿Qué más? Pueden leer, sí. Sienten menos dolor físico. Y menos estrés. Uy, menos estrés. A ver, pues. Sufren menos insomnio. Estos son, de verdad, estos de los psicólogos y de la medicina, que estos son los resultados que ven de personas que son agradecidas. ¿Sí? ¿Ya? Son más fuertes. Su sistema inmunológico es más fuerte que... Es tremendo el poder que nos da la gratitud. Experimentan relaciones más sanas. Y les va mejor allá. ¿A dónde? Y les va mejor profesionalmente. Cierto que es una bendición, es que Dios es muy sabio, definitivamente. ¿Qué tan importante es ser agradecido? Muchas gracias, mi Consueta. Bueno, y la palabra gracias en sí misma, pues tiene tanto poder, ¿no? La palabra gracias anima, motiva, bendice a los demás, los levanta. Es una palabra muy, muy fuerte. Debemos todos, por consiguiente, poner en práctica decir gracias y bendecir a otros. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Esto es un anónimo, no sé quién lo escribió, pero me gusta mucho. Considera tus bendiciones en vez de... Ah, no, ese todavía no. Considera tus bendiciones en vez de tus cruces. Considera tus ganancias en vez de tus pérdidas. Considera tus gozos en vez de tus dolores. Considera tus amigos en vez de tus enemigos. Considera tus sonrisas en vez de tus lágrimas. Considera tu valentía. Todo esto es para dar gracias. Tu valentía en vez de tus temores. Considera tus años de abundancia en vez de las de escasez. Considera tus obras buenas en vez de las malas. Considera la salud que tienes en vez de tus riquezas. Y considera a Dios antes que a ti mismo. Primero Él, definitivamente. Y si lo consideramos a Él primero, podemos hacer toda esta lista, considerar todo lo bueno antes de lo malo. Que no quiere decir que no hay cosas malas en la vida, claro que sí, pero es considerar y meditar a Dios lo bueno que Él ha sido y nos ha dado. Ahora, dice Charles Schwab, él fue estadounidense, un inventor, y él decía: no son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices. ¿Lo decimos otra vez? No son las personas felices las que son agradecidas, son las agradecidas las que son felices. Sí, señor, así es. Y bueno, Nehemías, que tanto lo conocemos, el 8:10. Luego Nehemías añadió: no estén tristes, pues el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo tiene poder, la gratitud tiene poder. Ahora sí podemos poner la otra imagen, me la pones, que la gratitud dicen que es la memoria del corazón. Por eso, si tenemos la actitud de agradecimiento, que yo les decía, la actitud está en el corazón, sale del corazón, nace del corazón, sale del corazón. Entonces, lo que esto está diciendo es que la gratitud es la memoria del corazón. Me enfoco en lo bueno, me enfoco en Dios, y ahí está mi gratitud. Bueno, entonces, mi último punto lo voy a tomar desde... Un momentico... Es que esto es un resumen de una serie de tres enseñanzas, entonces. Bueno, quiero hablar de la gratitud en la alabanza. Y lo lindo que es la adoración y la alabanza, porque son expresiones de gratitud. Hablaba ahora que expresar la gratitud con palabras y también expresar la gratitud. En este momento estoy hablando de alabanza y adoración. Alabar es el acto de dar ofrendas de gratitud. Eso es lo que es en realidad alabar al Señor, es reconocerlo a Él y darle ofrendas de gratitud. Es presentar sacrificio, la palabra dice, traigo sacrificio de alabanza. Pero esos sacrificios no quiere decir que es algo difícil, en momentos es difícil, pero cuando uno, como estábamos diciendo ahora, desarrolla la cultura de la gratitud, de dar gracias, uno trae esas ofrendas y en el tabernáculo de Moisés una de las ofrendas era ofrendas de gratitud, y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, siempre traer esa ofrenda de gratitud en la alabanza, traerla en la adoración. Traigo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traigo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Listo. Sacrificio de gratitud. Miremos ante ti. Sacrificio de gozo. Muy bien. Sabemos quiénes son los mayorcitos aquí. ¿Se dan cuenta que las otras generaciones, ni idea? ¿Cuáles viejitos? Los mayorcitos, por favor. Los sabios. ¿Cuál es el antónimo de gratitud? Ingratitud. Entonces, la ingratitud simplemente en el diccionario dice olvido de los beneficios recibidos. Esa es la ingratitud. Me pasan cosas buenas, pero como no, en realidad no estoy, no tengo la actitud de ser agradecido, ni me enfoco en lo bueno, pues entonces solo yo olvido los beneficios que he recibido y menosprecio los beneficios, y esa es la ingratitud. Yo no quiero ser así. De verdad quiero ser agradecido. Pero en Romanos 1, la porción de Romanos 1 es tan interesante, y ese capítulo 1 nos muestra cómo la humanidad empezó a decaer y a degenerarse por dice Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, dos cosas que no hicieron: no le honraron y no le dieron gracias. Ahí fue que yo empecé a preguntarme, ¿cómo así que toda esta degeneración de la humanidad es solo por no honrar y no dar gracias? Claro, lo que les decía ahora, yo no te puedo dar gracias si tengo envidia, si tengo rabia, si soy soberbio. No puedo reconocer que otro pueda hacer algo por mí, porque yo creo que yo soy la única persona la que lo puedo hacer. Entonces, el solo hecho de no dar gracias trajo a la humanidad una degeneración muy, muy grande. Yo no lo voy a leer ahora, ustedes lo pueden leer en Romanos 1. Pero aquí está diciendo, porque no le honraron, número uno, porque si yo no tengo gratitud, no tengo humildad, si no tengo humildad, no puedo reconocer que Dios es lo máximo. Absolutamente soberano, el creador, Él hizo el universo, todo, Él es, y el universo es por Él, y todo lo que somos nosotros es por Él. Y no le dieron gracias, sino que, ¿qué pasó? Se hicieron vanos, ¿a dónde? En sus razonamientos, intelectualmente, y su necio corazón fue entenebrecido. No pueden reconocer, porque está entenebrecido su corazón. Y Romanos 1:21 en la traducción Pasión dice: a lo largo de la historia humana, las huellas dactilares de Dios estuvieron sobre ellos, pero se negaron a honrarlo como Dios e incluso a agradecer su bondad. En cambio, albergaron pensamientos corruptos y necios acerca de cómo era Dios. Esto los dejó con nada más que corazones descarriados, inmersos en la oscuridad moral. Lo que no comienza con Dios termina en fracaso. Así que vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús, que vean tu vida de tal manera que ellos quieran tener lo que tú tienes, como vivir como Jesús. Entonces, lo que estoy diciendo es que la actitud de alabanza y de adoración es cuando podemos derramar ante Él un corazón agradecido, que es lo que hemos estado haciendo. Siempre es posible agradecer, siempre. ¿Qué era lo que yo decía? Que es una elección. Tú mismo tienes que elegir ser agradecido. Y en las alabanzas vemos que Dios nos ordena hacerlo siempre, dar gracias, alabarlo a Él. La gratitud, entonces, lo que estoy diciendo es una actitud del corazón, que es muy importante poderlo entender. Si nosotros cogemos la gratitud y le agregamos más adoración, eso es el amor a Dios de nuestro corazón. Y la adoración es la respuesta de mi actitud de agradecimiento y de mi adoración. El último punto es: exprésalo, hemos dicho, con palabras, y ahora digo con acciones. Y aquí termino con esta última parte. Lucas 7, bueno, o sea, exprésalo con acciones, o sea, demuéstralo. Como Dios te muestre hacerlo, demuéstralo. Lucas 7, 37, 50, y les voy a leer esta porción. Hace un rato Joan estaba haciendo referencia a esta porción de la mujer que derrama el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y aunque él no sabía qué iba a enseñar yo no sabía qué iba a compartir él. Pero bueno, el Señor está reafirmando este pasaje. Y él decía que había maneras de conversar con Jesús o con Dios sin usar palabras. Y esta fue una demostración que hizo esta mujer. Entonces, Lucas 7, ¿Abdiel está por ahí? Sí, sí, lo vi. Listo, gracias. Lucas 7, 37, 50. ¿Lo vas a proyectar, Miguel? no sé si lo vamos a tener ahí puesto. Bueno, yo se los voy a leer y presten mucha atención porque esta traducción es muy linda. Dice: en el barrio había una mujer inmoral de las calles, conocida por todos como prostituta. Cuando ella escuchó que Jesús estaba en la casa de Simeón, tomó un frasco exquisito hecho de alabastro, lo llenó con el perfume más caro que tenía, entró directamente a la casa del líder religioso judío y frente a todos los invitados se arrodilló en los pies de Jesús. Rota y llorando, cubrió sus pies con sus lágrimas que caían de su rostro. Ella seguía llorando y secándole los pies con su larga cabellera. Una y otra vez besó los pies de Jesús y luego, como acto de adoración, abrió su redoma y ungió sus pies con su costoso perfume. Cuando Simeón la vio, reacción humana, que estaba pasando, él pensó: este hombre no puede ser un verdadero profeta. Si él fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer pecadora lo está tocando. Eso lo estaba pensando. E inmediatamente Jesús le responde: Simeón, tengo una palabra para ti. Adelante, profesor, quiero escucharlo, respondió. Es una historia sobre dos hombres que estaban profundamente endeudados. Uno le debía al banco $100,000. Se ve que lo han traducido a la moneda de hoy en día. Uno le debía al banco $100,000 y el otro solo $10,000. Cuando era obvio que ninguno de ellos podría pagar sus deudas, el amable banquero canceló amablemente las deudas y les perdonó todo lo que debían. Dime, Simeón, ¿cuál de los dos deudores estaría más agradecido? ¿Cuál querría más al banquero? Y Simeón respondió: pues supongo que sería el que tenga la mayor deuda perdonada. Tienes razón, estuvo de acuerdo Jesús. Luego le habló a Simeón acerca de la mujer que todavía lloraba a sus pies. ¿Ves a esta mujer arrodillada aquí? Ella está haciendo por mí lo que tú no te molestaste en hacer. Cuando entré a tu casa como tu huésped, ¿no pensaste en ofrecerme agua para lavarme el polvo de los pies? Sin embargo, ella entró en tu casa y me lavó los pies con sus muchas lágrimas, y luego me secó los pies con su cabello. Ni siquiera me recibiste en tu casa con el acostumbrado beso de saludo, pero desde que entré, no ha dejado ella de besarme los pies. No te tomaste el tiempo de ungir mi cabeza con aceite fragante, pero ella ungió mi cabeza y mis pies con el perfume más fino. Ella ha sido perdonada de todos sus muchos pecados. Es por eso que ella me ha mostrado un amor tan extravagante. Pero aquellos que asumen que tienen muy poco que perdonar, me amarán muy poco. Entonces Jesús le dijo a la mujer que estaba a sus pies: todos tus pecados te son perdonados. Todos los invitados a la cena dijeron entre sí: ¿quién es él que puede incluso perdonar los pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe en mí te ha dado vida. Ahora puedes irte y andar por los caminos de la paz. Y como acto de adoración, dice esta palabra, esta porción, ella demostró su amor extravagante. Me gusta tanto esa palabra, extravagante. La gratitud más la humildad nos permite bendecir a Dios, nos permite adorarlo a Él, nos permite bendecir a los demás y nos permite demostrarle a Dios un amor extravagante. Salmo 50 dice, la vida, quiero que lo podamos leer todos en voz alta. La vida que me agrada, dice el Señor, es una vida vivida en la gratitud de la gracia, eligiendo siempre caminar conmigo en lo que es justo. Este es el sacrificio que deseo de ti. Si haces esto, más de mi salvación se revelará para ti. Mi conclusión son unas preguntas, y son para mí también. ¿Puedes estar satisfecho con lo que Dios te ha dado en este momento de tu vida? ¿Es tan fácil quejarnos? ¿Es tan fácil decir lo que no tenemos? Y por eso decíamos ahora, hace un momento, hay que establecer una actitud de gratitud y una cultura de gratitud. Segunda pregunta, ¿será que no podríamos apreciar o ser agradecidos de los buenos tiempos en nuestra vida si nunca experimentáramos dificultades? Otra manera de decirlo es, ¿será que necesitamos las dificultades para aprender a ser agradecidos? Yo digo que sí. La condición humana es muy dura, pero cuando pasamos ciertas situaciones en la vida que nos ayudan a ser agradecidos por lo que tenemos. Tercera pregunta, ¿qué compromiso tomarás ahora con Dios? Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, mostrando, afirmando, escríbela. Escríbela para que no te olvides. Uno cree que se va a acordar y muchas veces uno dice, ¿qué fue lo que dijeron que yo escribí? ¿Cómo fue? Pero si uno lo escribe, está presente. Y mi última pregunta es, ¿desde cuándo empezarás a hacer eso que estás escribiendo? Comprométete con alguien, con tu cónyuge, con tu vecino, con tu amigo. Dile, para que te apoye y te pregunte. Y te diga, ¿ya lo estás haciendo? ¿Te acordaste lo que escribiste? Y quisiera que cerráramos diciéndole gracias al Señor, o mejor cantándole gracias. ¿De acuerdo? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Por casualidad tienes la letra para que se las pongas? La gratitud, ¿dónde está? ¿Dónde empieza? En el corazón.
Tanto hay en mi corazón, tanto que agradecerte, Padre amado, este es mi canto, es un canto de amor para ti.
Volvamos a cantarlo.
Tanto hay en mi corazón, tanto que agradecerte, Padre amado, ese es mi canto, es un canto de amor para ti.
Gracias, dile gracias,
gracias. Haberme enseñado a amarte a ti, gracias por haber derramado tanto amor en mi vida sin condición, y gracias por haber demostrado que no hay más grande amor que el tuyo por mí.
La
Tanto hay en mi corazón, tanto que agradecer, Padre amado, has amado, ese es mi canto, este es un canto de amor para ti. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor.